Acá te informamos. Acá te contamos todo. Acá te acompañamos. Acá la pasamos muy bien. Hasta las 12, acá estamos.
Cómo me gusta estar de nuevo en casa y despertarme lleno de solo a ese café de la mañana que siempre corre hasta la cama y duerme hasta el despertador.
Buen día a todos. Bienvenidos, acá estamos en Radio Cultura 97.9. En vivo, 11.04 de esta mañana, de este domingo 26 de junio. El último domingo del mes de junio, el primero del invierno este 2022, que viene con un frío bárbaro. Pero para que me cuente cómo está el día en Buenos Aires, le voy a dar la bienvenida a Martín Aguirre. ¿Cómo te va, Martín? Buen día.
Hola, Fernando, ¿cómo te va? Muy pero muy buen día, buen domingo para todos los oyentes de Radio Cultura. Acá estamos, sí, como decías recién, una mañana de domingo horrible. O sea, está acá nublado, frío, hoy una mínima de 9 y una máxima de 11 grados. Esperemos que en un ratito salgan algunos rayitos de sol que nos permitan disfrutar un poquito de esa divinura de la naturaleza. Para mañana se esperan un poquito de lluvias, estaba viendo acá el pronóstico, una mínima de 8 y una máxima de 11 grados con lluvia, y el día martes ya recuperamos el querido sol y va a haber una mínima de 8 grados y una máxima de 14, así que hoy y mañana está horrible acá en la ciudad de Buenos Aires y se vino el frío con todo.
Muy bien, para estar calentito en casa, escuchar radio, poner 97.9, Radio Cultura, y acá estamos con Martín Aguirre para acompañarlos hasta las 12 del mediodía. Tenemos muchísima información, tenemos muy buena música, tenemos muy buena onda, obviamente. Así que le damos la bienvenida a nuestro operador técnico, Cristian Lacerre, que es la primera vez que compartimos con él el aire de Radio Cultura. Así que muchísimas gracias.
Grande,
¿eh? Sí, porque estamos haciendo la prueba por primera vez en vivo, Martín. Así que es todo un desafío para nosotros estar hoy en Acá Estamos en Radio Cultura.
Martín. Los que hacemos radio sabemos que la mano del operador técnico es fundamental. Así que, bueno, vaya mi agradecimiento desde acá para Cristian, ¿eh?
Sin duda. Le vamos a poner manos mágicas. Si Cristian no se ofende, le vamos a poner manos mágicas, porque obviamente que el operador es la parte fundamental, el alma del programa. Si no está él, el programa no sale al aire. Martín, vamos a compartir los principales títulos que tienen las tapas del diario, sobre todo Clarín y La Nación, que son los matutinos más destacados por ahí de la República Argentina, porque si nos ponemos a repasar todos los matutinos, no llegaríamos a completar la hora hasta las 12 del mediodía. ¿Qué dice la portada del diario Clarín, Martín?
Mira, arranco, Fernando, con una noticia muy importante. Hay que prestar mucha atención por el tema de los subsidios. Esta semana se especula que el gobierno abra el registro para inscribirse a todas aquellas personas que no quieran perder el subsidio que entrega y que otorga el Estado Nacional. Deberán registrarse, y con ese tema encabeza la tapa, la portada del diario Clarín. Dice: la suba de luz y gas para los que pierdan subsidios llegará recién en septiembre. Esta semana ya habilitarán el formulario para los usuarios que gestionen mantener los subsidios, y para las facturas con aumento, que se aplicará desde septiembre, prorratearán los consumos de julio y julio. Estiman que un consumo medio de luz, que hoy está en la suma de 2.000 pesos mensuales, subirá a 3.500 pesos. Así que atentos para aquellas familias que estén escuchando Radio Cultura hoy por la mañana. Una factura promedio de 2.000 pesos mensuales se iría a 3.500 a partir del mes de septiembre. Pero las empresas calculan que la suba será un poquito mayor. Así que con ese título encabeza la portada del diario Clarín.
Una mala noticia para cuando empiece septiembre, ¿no? Se viene la primavera, el clima lindo, pero las tarifas de la luz y gas se van un poquito más por las nubes. Martín, te comparto otro título de la portada del diario Clarín de este domingo 26 de junio de este año 2022. Dale. El rol de la AFI, que lo encabeza hoy en día Agustín Rossi, investigan la flexibilización de controles que permitió la entrada del avión. La justicia en la causa por el avión venezolano iraní se encontró con medidas de los últimos 2 años que relajaron los controles para prevenir atentados. Una de las más graves fue la decisión de la AFI de no entregar información a la justicia sobre extranjeros que piden ciudadanía. Sigue dando vuelta el tema del avión venezolano.
Sí, te aporto sí. un datito sobre eso. Hace 2 semanas que el gobierno está inmerso en una crisis tremenda sobre este avión que aterrizó en la Argentina. No ve la hora que la justicia deje ir del país a los iraníes y poder cerrar este tema. La verdad que hay mucha preocupación en el gobierno porque cada vez surgen datos más relevantes y más complicados para el gobierno, con lo cual están desesperados en el gobierno por cerrar el tema.
Exactamente, Martín. ¿Qué otro título tiene la portada del diario Clarín?
Mira, Fernando, la tengo acá en mis manos. Foto grande para la banda roja y blanca, para olé, vos, para olé, River.
Olé, olé, olé. ¿Viste? Bueno, hace 2 semanas, perdón, hace una semana atrás, estábamos hablando con Franco Vallabriga, nuestro comentarista deportivo, que lo vamos a tener en un ratito con toda la información del deporte y del fútbol, de la fecha que se está jugando actualmente. Hablábamos de qué le pasaba a River. Después de que hablamos eso, River ganó 5-1 en Santa Fe a Unión y anoche le ganó a Lanús en el Estadio Monumental por 2-1.
Activaron la máquina
de Gallardo. Activó la máquina Marcelo, sí.
Bueno, como decíamos recién, con bombos en las plateas, River siguió festejando con un 2-1 ante Lanús en el Monumental. El equipo de Marcelo Gallardo acentuó su recuperación. El club le entregó bombos a 400 socios, acompañado por 50 músicos profesionales, para que alentaran y le quitaran protagonismo a los Barra Bravas. Una iniciativa del club, dirigido por Jorge Brito, ahí está, que le dio bombos a los hinchas genuinos, por decirlo de alguna manera, no a los Barras. Sí. Y bueno, fue una forma de quitarle protagonismo a los Barras de las tribunas, que todos queremos que desaparezcan en el fútbol argentino.
Bueno, la Sinfónica fue al Río de la Plata, a la tribuna del Río de la Plata, o a la tribuna de Figueroa Alcorta, así que la Sinfónica. Vamos a poner
Hay que estar atentos también porque, bueno, River llega el miércoles, juega su primera, juega contra Vélez en la Copa Libertadores. Que tengo ganas de hablar con Franco para preguntarle un montón de cosas y, entre otras cosas, qué va a pasar si se activa la ley del ex, porque en Vélez juega el Oso Prato,
Exacto. ¿Qué pasaría, no? A ver si les recuerda el 9D del año 2018. Bueno, no quiero meterme en ese tema, Martín. Pasamos a la tapa del diario La Nación de este domingo 26 de junio.
Sí, también, Fernando, con el tema de los subsidios. Dice, crecen los subsidios y las importaciones de energía peligran las metas económicas del gobierno de Alberto Fernández. Dice, un nuevo aumento del gasto pone en riesgo el cumplimiento del acuerdo con el FMI, fuerte impacto en las reservas. Ahí estamos, título económico grande para la tapa del diario La Nación. Y después, en una foto también que ocupa casi media portada, un tema muy pero muy importante, que es el fallo sobre el aborto en los Estados Unidos, que desató una terrible guerra social y política. Como sabemos, en la semana la Corte falló en contra del aborto, un hecho histórico en los Estados Unidos que revivó la grieta social y política más que nunca. Ayer y el viernes y ayer hubo masivas movilizaciones y hay cada vez más enfrentamiento social. Es un tema que queremos comentar después porque nos parece muy importante, porque la Corte Suprema anuló el histórico fallo que consagró en 1973 a nivel federal el derecho de la mujer al aborto, permitiendo, y la Corte ahora permite que cada estado promulgue su propia legislación, con lo cual es como si acá lo imagináramos, en una provincia estaría sería legal el aborto y en otra no. Una locura, se generó, hay muchísima grieta social y política, y además este fallo vuelve a poner en escena a Donald Trump. Recordemos que hay 3 jueces ultraconservadores que fueron nombrados durante la gestión de Donald Trump, que fallaron en contra del aborto, y ahora todo el conservadurismo de Estados Unidos volvió a escena y esto vuelve a posicionar políticamente a Donald Trump. Joe Biden rechazó el fallo de la corte, lo calificó como un trágico error y dice que es un fallo derivado de una ideología extremista. Así que hay enfrentamientos políticos y sociales en Estados Unidos a raíz del fallo contra el aborto de la Corte Suprema.
Muy bien, Martín, estos son los 2 títulos principales que tiene el diario La Nación hoy, domingo 26 de junio. 11 y 13 minutos de esta mañana nublada en Capital Federal, con una temperatura de ¿cuánto, Martín?
De 9 grados. Mañana fría y nublada aquí en la ciudad de Buenos Aires.
Muy bien. Le voy a mandar un beso de feliz cumpleaños a una oyente que tenemos muy fiel, Martín, que es mi suegra. Mi suegra Carola Payela, que está cumpliendo hoy 25 años.
No, qué genia, Carolita.
Un poquito más. Ahí está. Gracias, Cristian. Le está poniendo el feliz cumpleaños a Carola. Está cumpliendo un año más de juventud. Así que le mando un beso grande. Y después vamos a disfrutar de un rico asado de cumpleaños. Bueno, de esta manera, Martín, le ponemos punto final a la presentación del programa. Tenemos muchísima más información. En el próximo bloque venimos con la tapa de la semana, para resumir los principales temas de la semana en la tapa de Acá Estamos.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
Acá estamos.
11 y 18 de esta mañana de domingo, nublada en la ciudad de Buenos Aires, domingo 26 de junio. Y ahora llega el momento de compartir la tapa de la semana, Martín.
Sí, así es, Fernando. Arrancamos con la más triste de todas las noticias. Sí. Fue el jueves, la ciudad de Buenos Aires amaneció de luto porque se incendió un departamento, un piso completo en la calle Ecuador y Corrientes, donde murió una familia completa. Y la verdad que desde acá le mandamos el más sentido pésame a los familiares. Todo el jueves no se habló de otra cosa que de eso. El fuego se originó a las 5:30 de la mañana. Allí murió una familia completa. Es Sofía Karina Kibudi, de 50 años, y sus hijos Camila Jabás, de 17, Esther Shira Jabás, de 9, Miriam Orlis Jabás, de 8, y Rafit Jabás, de 3. Una familia muy reconocida en la colectividad judía. Le mandamos de acá nuestro pésame. La más triste de las noticias, se supo, según la investigación del fiscal Sebastián Fedulto, que el origen del fuego se originó, valga la redundancia, por el incendio de una batería de litio de un monopatín. Una cosa increíble. Atención para todos aquellos que tengan dispositivos electrónicos en sus casas. Supuestamente la batería, el monopatín estaba cerca de un calefactor, se recalentó, explotó, y eso fue lo que generó el fuego que terminó con estas 5 muertes. Recuerden que hubo más de 35 heridos que fueron trasladados a diferentes nosocomios locales de la ciudad de Buenos Aires, que ya fueron dados de alta, gracias a Dios. Y para agregar un datito, el marido de esta familia, de los 5 muertos, el papá de la familia, sigue internado en estado reservado, muy grave, por inhalación de monóxido de carbono. Así que esperemos que se recupere rápido.
Sí, una noticia lamentable. Siempre tienen que pasar estas cosas como para que uno tome conciencia, ¿no? De la importancia que tiene no dejar cargando un monopatín al lado de un calefactor, o poner una tablet cargando al lado de, en una misma toma de corriente. Bueno, de hecho, los especialistas recorrieron los distintos noticieros de la pantalla grande de la televisión argentina, dando sus consejos, opinando sobre esto, y la verdad que uno dice, pero mirá, por ejemplo, hablaban, no hay adolescentes que tal vez duermen con el celular debajo de la almohada, por ejemplo.
Sí, sí.
Y que los especialistas recomendaban, decían, no, la verdad, de esta forma no, no hay que dejarlo debajo de la almohada porque es un peligro total. Y muchos adolescentes lo hacen.
Sí, se duermen. Sí. De hecho, mi hija hoy hizo eso. Mirá vos, yo no lo había escuchado.
Claro, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Así que lamentablemente le deseamos, obviamente, pronta recuperación al papá de la familia. Lamentamos muchísimo, como dijo Martín, esta terrible, trágica noticia. Y esperemos, Dios quiera, no se vuelva a repetir. Pasamos, si te parece bien, Martín, a la foto número 2.
Y bueno, venga una foto para la tapa de la semana acá en Acá Estamos, para una de Cristina y una de Alberto, dos en una, ¿te parece?
Dale.
En primer lugar, mira, Cristina, ¿por qué la traemos a la tapa? Porque el lunes 20 de junio, festejando el Día de la Bandera, encabezó un acto de la CTA en la localidad de Avellaneda, escoltada por el jefe comunal, digamos, con el uso de licencias, Jorge Ferraresi, actual ministro de Hábitat de la Nación, y por Hugo Yasky, el dirigente histórico de la CTA. ¿Qué hizo Cristina en ese acto? Criticar a su propio gobierno. Una vez más,
Cristina, la opositora.
Sí, no sabemos bien cuál es el rol definido de la vicepresidenta, porque cada vez que hace alguna aparición en público, ya sea por las redes sociales, encabezando algún acto o lo que sea, no hace otra cosa que criticar a su propio gobierno. Esta vez, ¿qué dijo? Que en la Argentina hay un festival de importaciones.
¿La escuchamos?
La economía argentina produce dólares que se evaden bajo muchísimas formas. Las importaciones, lo que dije y le molestó por ahí alguno el otro día en YPF, festival de importaciones, sí, hay festival de importaciones. Hay festival de importaciones.
Bueno, te quedó claro, Martín, ¿no?
Sí,
Fernando. Hay festival de importaciones.
cada vez que habla Cristina no hace otra cosa que desatar alguna crisis política dentro del oficialismo. En la semana salió Gabriela Cerruti, la portavoz del gobierno, el día jueves a decir: acá no hay ningún festival de importaciones, con lo cual no sabemos bien en qué situación estamos, porque la claro, vicepresidenta de la Nación el lunes diciendo lo que escuchábamos recién, la portavoz del gobierno, que la misma vicepresidenta integra, diciendo una cosa totalmente contraria el día jueves. En el medio, como
pónganse
siempre,
de acuerdo, son el mismo gobierno, o sea, el pueblo eligió a Alberto y a Cristina, pónganse de acuerdo.
Y decíamos increíble, recién que sumábamos a la foto a Alberto Fernández también, porque el día martes el sí, presidente de la Nación encabezó un acto relacionado con los derechos humanos, un anuncio en casa de gobierno. ¿Y qué hizo Alberto? Habló en lenguaje inclusivo.
¿Querés escucharlo? No te puedo creer. ¿En serio?
Porque sí, todos tienen que sentirse incluidos en este mensaje. No es un problema de idioma, es un problema de que todos se sientan interpelados. Todes se sientan interpelades. ¿Te habían dicho?
Interpelades, Martín. Todes se sientan interpelades. Me suena raro, interpelades. Me suena muy raro.
Sí, después también se sumó Axel Kicillof, sí, gobernador de la provincia de Buenos Aires, a defender la postura de Alberto. La verdad que uno puede estar de acuerdo o no con utilizar el lenguaje inclusivo. Hay mucha grieta y brecha social, digamos, en ese tema también aquí en la Argentina. Pero bueno, uno se espera que el presidente esté al frente de otros problemas que tiene la Argentina. Hay muchos, muchos problemas en la Argentina como para que el presidente haga pie, foco e hincapié en utilizar el lenguaje inclusivo en la Argentina.
Sin duda, Martín. Y otra de las fotos que tiene que ver con la foto número 3 de esta semana tiene que ver también con la política, la economía, porque el economista Carlos Melconian, presidente del IERAL, conocimos la noticia de que se reunió en forma, digamos, reservada con la vicepresidenta de la Nación.
Sí, si hay dos antípodas económicas en la Argentina son Cristina Fernández de Kirchner y Carlos Melconian. La verdad que exacto, fue una bomba haber conocido la noticia de esta reunión. Fue una reunión privada que se realizó el día miércoles. Se realizó el encuentro, se realizó en la casa de uno de los secretarios de Cristina Kirchner. Ninguno quiso confirmar la dirección o el lugar, pero se ha supuesto que fue en la casa, en el departamento de un secretario de Cristina Kirchner. Ella misma convocó a la reunión, también estuvo ahí presente Pia Astori, que es la presidenta de la Fundación Mediterránea, y en un momento Cristina dijo que quería charlar a solas con Carlos Melconian. Estuvieron 3 horas charlando de economía. ¿Puedes creer? Sí, increíble. Sí. Más allá de que llamó mucho la atención esta reunión, festejamos que dos pensamientos tan opuestos como los de Cristina Kirchner y Carlos Melconian se puedan sentar en una misma mesa a charlar y a intentar resolver los problemas de la gente.
Y justamente Carlos Melconian, ayer por la mañana, sábado, en sábado tempranísimo, por Radio Mitre, programa que conduce Marcelo Bonelli, habló y contó los detalles de la reunión. Lo escuchamos.
Por supuesto que la vicepresidenta, que lo voy a inventar yo, claro que es una persona que habla mucho, y también, pues, supongo por su actitud corporal que escucha mucho, pero después, qué sé yo, ¿qué cree que te diga? ¿Entendés cómo es la historia? Entonces, yo diría, desdramaticemos estas cosas. ¿Sabés por qué me gusta este quilombo? Solamente porque poner en marcha la Argentina va a requerir meter adentro a todo lo que se pueda. Después viene una tarea muy difícil, que es cómo juntás a este con el que yo tendría que dedicarme a la política para ese subsidio.
Pero Carlos, vos planteas la necesidad de poner en marcha Argentina, sumar a la mayor cantidad de consenso. Pero Cristina es la reina, la ladí de la grieta.
Bueno, pero hay que darle la chance a que la gente cambie.
Ahí está, lo escuchamos a Carlos Melconian. Bueno, lo dijo clarito, hay que darle chance a la gente que cambie. Además dijo que él está trabajando, en otra parte de la entrevista, que él está trabajando por terminar con la grieta en la Argentina. Así que celebramos
sí, como dijo Martín, total.
Estas dos miradas tan opuestas entre Cristina Fernández de Kirchner y Carlos Melconian, que se hayan podido sentar, charlar durante 3 horas e intercambiar distintos conceptos.
Hay que terminar de una vez por todas, Fernando, con esto de pensar que en la Argentina sentarse en una mesa a charlar con alguien que piensa distinto está mal. O sea, está muy bien poder encontrar coincidencias, si no, no vamos a salir nunca adelante como país. Y te agrego un último datito: esta reunión de Carlos Melconian con Cristina Kirchner desató algunos resquemores internos en Juntos por el Cambio, más que nada con los sectores más, digamos, gurkas del ultramacrismo, como Fernando Iglesias, que salió a cuestionarlo a Carlos Melconian por haberse reunido con Cristina Kirchner y lo calificó como el masa y el panqueque de los economistas.
Bueno, ahí está mal. Ahí está
claro,
muy mal.
Claro.
Ahí está muy mal. Por queremos terminar con la grieta. Y estamos hablando de que está mal esa reunión. Está perfecta esa reunión. Me parece que hay que celebrarlo.
Totalmente, por personas y pensamientos como los de los Fernandos Iglesias de la vida,
sí.
No vamos a salir nunca adelante, olvídate.
Exactamente, Martín. Foto número 4 de esta etapa de la semana en Acá Estamos.
Y acá
¿qué hablamos? ¿Qué hablamos? Yo te diría una etapa compartida, siguiendo con la política. Por un lado, nos vamos de Cristina a Macri, porque sí. Va a debutar como abuelo, Mauricio.
Así es, Fernando, porque su hija Ximena Macri, una de sus 3 hijas de su primer matrimonio con Yvonne Bordeaux, está embarazada. Ximena se casó a fines del 2020 con el artista plástico Pablo Siquier.
Sí.
Recuerdo que habían hecho una fiesta muy discreta en la Quinta de los Abrojos que tiene el expresidente Mauricio Macri allí en el partido de Malvinas Argentinas. Ella también es artista plástica, tiene 36 años. ¿Y sabes cuántos años tiene el marido, Pablo Siquier? 60.
60. Ah, sí, bueno. Llega un poquito, ¿no?
24 años de diferencias. Tiene 3 años menos que Macri, que tiene 63 años.
Claro.
Así que, bueno, nada, va a ser abuelo. Sí. Un hecho para recordar: Mauricio Macri fue papá a los.
¿Quién es el suegro ahí? ¿Ahí quién sería el suegro?
No, me mataste.
¿Quién sería el suegro? Porque la verdad, claro. 60 y 63 están.
Macri fue papá de Antonia a los, creo que fue 52, 53 años, y me acuerdo que en su momento lo
reconoció. Mirá, ya está llorando, bebé.
Sí, ya está llorando. Está ahí.
Sí.
Dijo que había sido recomendaba a todas las personas de 50 y pico que vuelvan a ser papá en su momento. Bueno, ahora a los 63 años Mauricio Macri se convierte en abuelo porque su hija Ximena Macri está en la dulce espera.
Bueno, muy bien, Martín, y siguiendo con esta foto tenemos que hablar de la Liga de Gobernadores.
Sí, así es, Fernando, porque es una de las noticias políticas de la semana. Se juntaron los gobernadores peronistas kirchneristas, digamos, los más cercanos a Cristina Kirchner, se juntaron en el viernes en Chaco, con Jorge Coqui Capitanich como anfitrión. Sí. Estuvieron allí y ¿sabes qué hicieron? Le dieron un gesto a Cristina Kirchner y se rumorea de que le estarían por soltar la mano a Alberto Fernández. Una cosa increíble porque le pidieron que actúe, que cree un plan antiinflacionario al presidente. Y acá dice Capitán y Chiquisilov fueron los fogoneros de una cumbre que le soltó la mano al presidente. Estoy leyendo acá el diario Clarín. Una noticia y una foto muy pero muy fuerte, porque Alberto estaría perdiendo el respaldo de los gobernadores. Todos sabemos, los que leemos o que consumimos un poco de política, que el rol de los gobernadores y el apoyo político de los gobernadores es fundamental. Bueno, se juntaron 16 gobernadores peronistas en Chaco de la mano de Jorge Milton Capitanich y le hicieron un gesto a Cristina y lo criticaron al presidente. Uno se pregunta, ¿Alberto cada vez con menos poder?
Sí, es la buena pregunta, Martín. La verdad que estamos a un año y meses de las elecciones presidenciales y ya se rumorean tantas cosas que uno no sabe qué creer. Martín, sí.
No, te quería agregar un datito de último momento, reciente. Alberto sí. Fernández acaba de llegar a Alemania, a Múnich, sí. Para participar del G7. Está acompañado por Santiago Cafiero, el canciller de la Nación, por la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, y por Sergio Tomás Massa, el presidente de la Cámara de Diputados. Alberto Fernández es el primer presidente que forma parte de un G7, se va a encontrar sí. con los principales líderes mundiales. Uno se pregunta en materia de comunicación, el gobierno está inmerso en tal crisis que una noticia tan importante como esta pasa desapercibida. Imagínate con Mauricio Macri presidente, que le daba tanta importancia a lo que son las cuestiones de política exterior, la repercusión que hubiese tenido esta noticia. Alberto Fernández es el primer presidente en participar de un G7, se va a encontrar con líderes mundiales, con el canciller alemán, con los principales líderes a nivel mundial, y es una noticia que pasa desapercibida porque los medios y la agenda política pasa por otro lado, pasa por los problemas de la gente y por la interna feroz que hay en el gobierno entre Cristina y Alberto.
Exactamente, Martín. Pasamos al deporte con la foto número 5.
Very difficult, Fernando. Sí. Porque
debut very difficult, totalmente. Porque no le podemos dar aplausos. Mira, quisiéramos darle aplausos a Carlitos, pero no podemos.
Porque la verdad que lo que parecía ser una semana soñada, terminó siendo una semana negra para Carlos Tevez. En primer lugar, porque un día antes de debutar como técnico de Rosario Central, se bajó el Chapa Retegui.
Claro. Es lo que charlábamos con Franco Vallabriga la semana pasada.
Muy, pero muy desprolijo todo, porque Rosario Central anunció la llegada de Carlos Tevez, acompañado por Carlos El Chapa Retegui, quien se bajó un día antes del debut. Increíble. No. Recordemos que Retegui tiene un cargo acá en la ciudad de Buenos Aires, que él creía que iba a poder tomar licencia o poder hacer los dos trabajos juntos, pero bueno, desde acá, desde la gobernación de Horacio Rodríguez Larreta, le dijeron que no, que necesitaban a alguien que esté presente, con lo cual se quedó con el cargo político y renunció a acompañar a Carlos Tevez, que ayer viernes debutó como técnico de Central y perdió 1-0 frente al buen equipo de Gimnasia La Plata que comanda Pipo Gorosito.
Exactamente, y la foto principal, Newell's Old Boys de Rosario, que la contracara de Rosario Central, que está puntero en el campeonato y en esta fecha ya no lo alcanzaría nadie con 3 unidades porque le ganó 2-0, si no me equivoco, aquí en Buenos Aires. Vamos a preguntar a Franco en el próximo bloque. De esta manera le ponemos punto final a la etapa de la semana, resumimos la semana con las diferentes fotos, las más importantes de lo que ha tenido esta semana que ocurrió. Así que en el próximo bloque ya nos metemos con todo lo que tiene que ver con el deporte, la información deportiva con Franco Vallabriga. Mientras tanto, anda preparando a ver qué haces de comer hoy, qué haces hoy domingo, unas pastas, un asado en este domingo nublado en la ciudad de Buenos Aires. Por lo pronto estamos tomando unos ricos matecitos compartiendo. Acá estamos en Radio Cultura. Ya volvemos.
Acá estamos.
En las calles de la ciudad está llegando el momento. La gente se va a trabajar y no lo quiere saber. Si solo pudieras hacer un minuto de silencio, te darías cuenta que todo está empezando a caer. Que sea un invento mío y me lo esté imaginando, el sol va a seguir quemando y va a suceder.
Tu cabeza y no queda nada, voy a reírme de todo, enfrente a tu cabeza. gente se va a trabajar y no lo quiere saber. Si solo pudieras hacer un minuto de silencio, te darías cuenta que todo está empezando a caer. Y aunque sea un invento mío y me lo esté imaginando, el sol va a seguir quemando y va a suceder.
Con toda la información, acá estamos.
Once y 40 minutos de este domingo 26 de junio, acá estamos en Radio Cultura y ya estamos con la información deportiva, y por eso le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Martín, a Franco Vallabriga, que está con nosotros. ¿Cómo te va, Franco?
Fer, Martín, ¿cómo les va? Acá estamos, buen domingo para todos, ¿cómo andan?
¿Cómo va, Friki? Todo muy bien.
¿Qué dicen?
Bueno, puntero del campeonato Newell's.
Los escuchaba mientras mostraban las fotos, ¿sí? Y sí, las antípodas entre los dos clubes más importantes de Rosario, ¿no? Por un lado, Central, con el debut frustrado de Carlitos Tevez como entrenador, a quien ya le están pidiendo, bueno, algo que anticipábamos en el minuto pasado, ¿recuerdan? No, le están pidiendo el carnet, ¿sí? Le van a mandar una carta documento solicitando el carnet de que lo avala como técnico. Y bueno, también algo de lo que anticipábamos, de esto de Retegui, que no sabíamos si finalmente iba a poder estar acompañándolo en el cuerpo técnico y demás. Desnuda un montón de falencias, un montón de cuestiones que pasan en el fútbol argentino y que se imponen por nombres propios y no por trayectorias o por trabajos importantes, ¿no? A ver, acá no hay ningún tipo de dudas, más allá de que todos merecen una primera oportunidad, que lo de Tevez responde a su nombre, a Carlitos Tevez, ¿sí? Uh-huh. Y no a otra cuestión. Por lo pronto,
sí, hay un datito, Franco, que te quería remarcar, a ver qué pensaba. Yo justo estaba viendo el final del partido. Cuando pitó el árbitro y terminó el partido, silbidos y murmullo en el gigante de Arroyito. O sea, eso deja entrever que la gente está impaciente. O sea, que no sé cuán fácil será para Carlos Tevez enfrentar, como todos sabemos, cuando empieza la tribuna empieza a murmurar o a silbar, estás en el peor de los mundos.
Pero es que, Martín, claramente, porque tiene que ver además con dos clubes, o con un club, en este caso, muy pero muy popular, con una efervescencia importante, en un contexto social que vive Rosario, que es a todo nada, ¿sí? Que no sirve otra cosa que ganar, no solo por el fútbol, sino por el día a día también, y demás. Y si ustedes recuerdan, digamos, la disputa para ver quién llegaba a ser el sucesor de Leandro Somoza como entrenador de Central, era Vitamina Sánchez, ¿sí? Un
referente de la casa.
Claro, exactamente, que lo fue como jugador y que quería su oportunidad como técnico. Y la gente de Central puntualmente se aferra mucho a esas cuestiones. Entonces, claro, a ver, no le venden. Y además hoy es muy difícil venderle un buzón a la gente, ¿sí? Al futbolero argentino. Porque la realidad es que conoce mucho, está empapado de varios temas y demás. Insisto con lo que dijimos, y no es por vanagloriarnos ni mucho menos, pero todo esto depende de los resultados. Si aparecen los resultados, Tevez será buenísimo, será querido y demás. En poco tiempo no aparecen esos benditos resultados que para colmo los necesita por su situación en cuanto a promedios y demás, me parece que la vida de Apache como técnico de Central será muy corta.
Bueno, recordemos, Rosario Central perdió en el debut de Carlitos Tevez 1-0 frente al equipo de Pipo Gorosito, que es escolta de Newell's, tiene 11 puntos.
Sí, para colmo como local, exactamente. Y para colmo, bien lo acabas de decir, digamos, en la vereda de enfrente todo es color de rosas, porque después de la victoria ante Estudiantes de La Plata, Newell's es puntero, único, vive una situación bastante, yo no sé si el objetivo es salir campeón, pero una situación mucho más cómoda, mucho más tranquila, con un técnico que, lejos de estar en las grandes luminarias, es de muy de un perfil bajo enorme, digamos, como Javier Sanguinetti. Entonces, digamos, todo se acentúa, ¿no?
Exacto, exacto. Bueno, Franco, si te parece, repasamos los resultados que hubo del viernes, de ayer sábado y de los partidos que se vienen para hoy domingo y mañana lunes.
Bien, perfecto. No sé si querés que los haga yo, los haces vos.
Sí, dale.
Bien, bueno, empate en el Florencio Sola entre Banfield y Barraca Central. Lo dicho, la victoria de Gimnasia La Plata como visitante ante Rosario Central. La derrota de Boca en el partido de los penales ante Unión por 2-1, con un papelón de Trojansky, pero papelón de esos que no suman en absoluto, ¿sí?
Por más que sea hincha de River, Trojansky, eso no corresponde. No corresponde.
No, porque además los jugadores tienen que ser responsables de un montón de cosas que pasan, porque la realidad es que yo lo decía recién con lo de Rosario y el contexto social. El fútbol no está ajeno a las miserias que hoy atravesamos, digamos, como sociedad. Y todo, e insisto, hay que ser muy, pero muy responsable a la hora de actuar de determinada manera, porque genera violencia, porque esto es así. Después los jugadores de Boca reaccionando también está mal, por supuesto, pero el que lo inició indudablemente es el delantero de Unión, que terminó haciendo un papelón, mostrando su camiseta, gritándole.
Y aparte ni que fuera Messi. Ni que fuera Messi.
Claro, exactamente. Sí.
Que sí, Messi muestre la camiseta a la hinchada de Boca, bueno, Lionel Messi, estamos hablando del mejor jugador del mundo. Pero la realidad.
Ahora vos fíjate ante dos episodios similares, iguales, calcados, la reacción cuando Messi hizo eso ante el Real Madrid, no, la tribuna se inmutó, acá casi matan a alguien, ¿me entendés?
Bueno, eso también es que para tiene que ver. Tiene que ver, Martín, con eso que yo te decía, me parece que tiene con el momento social que atravesamos y demás, que digamos la crisis en ese sentido, y que en otros países más evolucionados en ese sentido no pasa, pero bueno, sí. Por eso digo que la responsabilidad es mayor en la Argentina.
Y después, finalmente, Franco, quería consultar un datito sobre lo de Boca Unión, a ver qué te parece. Yo te lo digo como hincha de Boca, el VAR, si no hubiese sido por el VAR, a Unión le choreaban el partido, porque vos fíjate, el penal que el árbitro cobró tiro libre era penal, y después Javier García se adelanta, que eso sin el VAR tampoco se lo hubiesen vuelto a patear.
Bueno, sí, por supuesto, es el histórico beneficio que han tenido los equipos grandes en la Argentina, que ante esto ya no se puede evitar, digamos, ¿sí? Porque esa es la realidad. Yo creo que el VAR llegó para hacer justicia. Lamentablemente, en determinados momentos se aplica mal, ralentiza mucho el juego y demás, pero bueno, son cuestiones que al fin y al cabo, en estos casos, como vos mencionás, terminan sirviendo de mucho. Es así. Derrota de Boca, insisto, 2-1. Llama la atención porque venía muy bien Boca. Llama la atención, no, digamos, sorprende un poco. Empate en Varela entre Defensa y Justicia y Vélez 1-1. Victoria de Central Córdoba 2-0 como visitante ante Talleres de Córdoba. Lo dicho, ganó el puntero, ganó Newell's 2-0 en La Plata ante Estudiantes. Fue victoria de Huracán también como visitante, muchos victorias visitantes. Sí. 1-0 ante Colón. Y el que se recompuso, recuerdan que el domingo pasado hablábamos, ¿qué le pasa a River? Nos preguntábamos.
¿Qué le pasa? ¿Sí? ¿Qué le pasa a Marcelo? ¿Qué le pasa a River?
Claro, en la semana le mete 5 a Unión, y ayer le gana 2-1 a un siempre complicado Lanús. Uh-huh. Y vos decís, ¿Y ahora qué pasa? Bueno, pasa eso, pasa que cuando aparecen los resultados, se alinean un poco los planetas, la jerarquía individual se impone, ¿sí? Deja de estar chata, equipos como River puntualmente te pueden hacer un daño importante. San Lorenzo Tigre hoy a las 13, Platense Sarmiento, Racing ante Aldo Civi y Argentinos Juniors ante Arsenal. La fecha se completa mañana con Patronato Independiente y Atlético Tucumán Godoy Cruz. Chicos, antes de irme, me ato a una cuestión puntual que tiene que ver con lo que acontecerá en la semana, porque comienzan los octavos de final de la Copa Libertadores.
Sí, dale, bueno, hablemos de las cosas importantes.
Claro, bueno, viste, ahí está el tema, exactamente. Es que es justamente eso, porque, a ver, lo aseguro que a Boca y River, puntualmente, que son los dos grandes referentes en esta cuestión, les importa nada, digamos, si hoy perdieron por el campeonato local, si están a 5 puntos, si están a 6, a 3, a lo que sea. Lo importante está en el arranque de los octavos de final, en ir sorteando rivales para llegar a lo más alto y obviamente conquistar el título. El primero de los argentinos en jugar es Boca, justamente, 21-30 el martes, visitando a Corinthians. Es complicada la serie de Boca, ¿eh?
Sí, siempre la llave más difícil para nosotros, loco.
Sí, la verdad que no lo favoreció en nada el sorteo, Martín. Esa es la realidad. Pero bueno, con un antecedente muy cercano porque compartieron el grupo, ¿sí? Entonces sí, estamos hablando de cuestiones que pueden marcar algo. Talleres Colón, el miércoles 19:15, e inesperado los dos aquí compartiendo un octavos de final. Y el otro duelo de argentinos es el miércoles, ¿sí? Entre Vélez y River. Yo creo que después de ver lo de River en estos últimos días, se encienden algunas alarmas para Vélez, ¿sí? Pero bueno, los partidos hay que jugarlos, por supuesto. Esa es la realidad. El último en completar esta apertura de octavos de final será Estudiantes, pero el jueves a las 21:30 visitando a Fortaleza. También difícil la serie para el pincha platense.
Muy bien, Franco, completísimo. Nos volvemos a reencontrar el próximo domingo. Que tengas un muy buen domingo, Franco. Te mandamos un gran abrazo.
Bueno, muchas gracias. La última, antes del abrazo final. Sí. ¿Vieron? Cumplió años Messi.
La foto del cumpleaños de Messi, escúchame.
Sí. Tremenda. ¿Qué estado de panacea vive la selección argentina, o el grupo de la selección argentina, mejor dicho, ¿no? Porque todo es color de rosas. Y claro, tiene que ver también con eso de que aparecieron los resultados, se sacaron determinadas mochilas y demás. Yo no sé si Argentina va a ganar el Mundial, porque la realidad es que los rivales también juegan, ¿sí? Y tenés rivales poderosísimos con Francia, Alemania, Brasil y muchos más. Pero que todo esto, digamos, hace que la convivencia sea tan buena, hace que se empiecen a alinear un poco los planetas y te despierta cierta ilusión, ¿sí? Así que veremos.
Así que necesitamos que el Mundial empiece mañana, Franco.
Yo, la verdad, Martín, en lugar de mañana, que hubiese empezado ayer, ¿sí? Porque la realidad es que es esa. Ojo, se plantean determinadas cuestiones. Di María no tiene club, por ejemplo, ¿sí?
Qué bárbaro. Que Di María no tenga club. Está bien. Es un jugador que... ¿Cuántos años tiene Di María?
¿34? Di María tiene 34, exactamente.
34, sí, bueno. Está en la última etapa ya como jugador profesional, pero debería tener un club, figura de la selección, figura en el Paris Saint-Germain. ¿Cómo no va a tener club Di María?
¿Sabes cuál es el tema? Que Di María quiere jugar en Europa hasta llegar al Mundial, porque el ritmo es diferente, porque bueno, claro, todo lo hace mejor. Pero no quiere firmar contrato por un año porque se quiere venir a jugar a Central después, claro, del Mundial.
Ahí está.
Entonces
ahí está.
Ningún club te va a hacer un contrato por 6 meses o menos, ¿sí? Esa es la realidad. Chicos, ahora sí, los dejo. Buen domingo, Franco, para todos.
Buen domingo, un gran abrazo.
Abrazo.
Ahí estaba Martín. Bueno, Franco Vallabriga, como siempre, con toda la información deportiva muy completa.
Un genio, un distinto.
Domingo. Así que ahí estaba nuestro querido amigo Franco Vallabriga. Martín, ahora si te parece, compartimos noticias que tienen que ver con, por ejemplo, la actividad de la Cámara de Diputados, porque esta semana obtuvieron dictamen los proyectos de ley de bio y nanotecnología y también el proyecto de ley de alquileres. Entre otras de las cosas que tiene que ver con la actividad de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, visitó esta semana la localidad de San Vicente, donde se realizó un acto de NACOM en el que participaron el presidente de NACOM, Claudio Ambrosini, y el jefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde. Entregaron tablets a jubilados y Massa sostuvo: la tecnología nos está cambiando el trabajo y la vida, tenemos que lograr que todos estén conectados.
Sí, Fernando, y te agrego una de ANSES. Atención para todos los jubilados y pensionados que estén escuchando Radio Cultura en este momento, cuando son las 11:53 de la mañana. Mañana, lunes 27 de junio, es el Día del Trabajador del Estado, con lo cual las oficinas y las dependencias de ANSES no abrirán sus puertas. Reitero, mañana lunes 27 es el Día del Trabajador del Estado, con lo cual ANSES no abre sus puertas a la atención al público, así que jubilados, pensionados que tengan que hacer trámites y demás cosas, no cuenten con eso, tendrían que ir ya directamente el martes 28.
Exactamente, Martín. Otra de las noticias que tiene que ver con la economía, esta semana, en realidad entre el jueves y el viernes, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires presentó el informe de datos sobre la cantidad de escrituras de compra-ventas realizadas en la Ciudad de Buenos Aires durante el mes de mayo de 2022 y se vio reflejado un incremento interanual del 50,8% respecto del mismo mes en 2021. En mayo, según el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, se realizaron 2.866 escrituras de compra-venta frente a las 1.901 del mismo mes en el año 2021, y el monto involucrado fue de 35.955.000 pesos, con un aumento interanual del 130,2%, así lo indicó el relevamiento que hizo el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.
Fernando, y mira, te agrego una sobre Capital Federal. Buenos Aires fue que es donde estamos acá transmitiendo este programa. Acá estamos en Radio Cultura, es donde estamos en la ciudad en la que vivimos y la que estamos haciendo este programa de radio. Buenos Aires fue la mejor ciudad de Latinoamérica para vivir. En Latinoamérica, la ciudad mejor calificada fue la capital argentina, Buenos Aires, que se ubica en el puesto 66 entre las 173 ciudades seleccionadas, mientras que Caracas sigue siendo la ciudad de la región donde resulta más difícil vivir, aunque ya no se encuentra entre las 10 peores del mundo como el año pasado. Esto fue un estudio que hizo The Economist, y bueno, es una buena noticia para la ciudad de Buenos Aires, que cada vez está más linda.
Y hablando de la ciudad de Buenos Aires, ¿qué pasa con los parquímetros esta semana, Martín?
Sí, Fernando, una información importante. Todos los que subimos, los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires y utilizamos autos, sabemos que uno de los grandes déficits o problemas es el movimiento y el estacionar, el poder encontrar lugar. Como saben, el parque automotor va creciendo año tras año, con lo cual...
¡Qué desgaste, eso, ¿no? El estacionar en la ciudad de Buenos Aires es tremendo.
Es tremendo. Es un gran déficit y problema que bueno, el gobierno Horacio Rodríguez Larreta intenta poner resolución con la mejorando el transporte público, con la bicisenda, pero eso es una cosa que no encuentra solución, el tema de los estacionamientos. Y atención para todos, porque los que usen auto, porque esta semana cambia el sistema de estacionamiento. O sea, ya no existirá más el viejo y arcaico parquímetro. ¿Se acuerdan que cada vez que veníamos caminando por la ciudad de Buenos Aires encontramos los parquímetros en la ciudad? Bueno, eso no existe más, y desde el miércoles se podrá pagar con una aplicación de celular. Estoy acá, tengo en la mano un artículo de 2 páginas que sale en el diario Clarín de hoy domingo. Dice: se despidieron los tradicionales ticket y moneda. Después de años de demoras y de proyectos fallidos, el nuevo sistema se utilizará en un área que cuenta con 3.500 lugares para estacionar. También remarca el diario Clarín que el próximo paso a licitar y a intentar cambiar es el de las grúas, muy, muy polémico por cierto por el maltrato que reciben los autos. La nueva aplicación se llama Blinkai, B larga Linkai. Para los que tengan celular y la quieran bajar, deberán registrarse allí, y a través de una aplicación de celular se puede pagar el estacionamiento en la ciudad de Buenos Aires donde esté permitido estacionar. Obviamente no se puede reservar lugar, pero sí, sí se puede pagar con el celular. Así que un aplauso por la ciudad de Buenos Aires, que avanza con este nuevo sistema como tantas otras ciudades de Argentina.
Ahí está, aplauso para todo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y de esta manera, Martín, vamos llegando al final. Estamos 11:58 minutos de este domingo 26 de junio, con mucho frío en la ciudad de Buenos Aires, pero ahora tenemos que hablar de Mendoza al Mundo, Martín, porque sí, destinados Fernando, premium con genética andina.
Así es, porque una compañía argentina que fabrica en Mendoza sus productos premium está llegando a todo el mundo. Se llama Andina Compañía Destilera, que tuvo sus inicios en 2017. La firma se dedica a producir bebidas de alta calidad para el mercado local, nacional e internacional. Las instalaciones están ubicadas al pie de la cordillera de Mendoza. Allí producen destilados con un estilo propio para una trazabilidad andina dado por los ingredientes locales y la metodología aplicada. Los productos elaborados por Andina Compañía Destilera poseen características inigualables, resultado de la ubicación geográfica de origen, la cordillera de los Andes, y la cuidadosa selección de materias primas de calidad extraordinaria que juntas conforman su genética andina.
Muy bien, Martín, otra información que tiene que ver con la pandemia y la limpieza. Te voy a contar un dato. Un total de 8 cada 10 personas encuestadas en distintos centros urbanos de la Argentina aseguraron haber modificado sus hábitos de limpieza del hogar durante y después de la pandemia de coronavirus, que tuvo su momento crítico en el año 2020 y parte del 2021, y los cambios incluyen también una mayor participación de los hombres en las tareas de aseo de las viviendas. La consulta, realizada en un total de 1.000 hombres y mujeres de la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza, fue realizada por el Observatorio de Conductas de Consumos GZ y arrojó un 44%, dijo haber modificado mucho sus hábitos de limpieza, en tanto que un 33,2% señaló que cambió algo y un 19,9% indicó haber cambiado poco o nada sus costumbres. ¿Vos cambiaste algo, Martín? La costumbre.
Sí, como todo el tiempo estamos desinfectando todo, pulverizando los productos cuando venimos del supermercado. Que si hay algo de lo que estamos seguros es que la pandemia nos generó cambios de hábitos a todo el mundo.
Exactamente, Martín. Bueno, llegamos al final de Acá Estamos, 12 en punto del mediodía. Ya se preparan para el almuerzo, ya están con el asadito, la pasta o cualquier otra comida. Yo me voy a comer el cumpleaños de mi suegra, de Carola Payela, de ahí nos está escuchando. Así que me voy a comer un rico asado. Y el próximo domingo, Martín, nos volvemos a encontrar. Que tengas muy buen domingo y muy buena semana.
Dale, Fernando, fuerte abrazo y buen domingo para todos.
Hoy, a las 15 horas, nos encontramos en Canal Metro con Actualidad Política TV. Hoy tenemos un invitado junto a Martín Aguirre. Hacemos Actualidad Política TV en Canal Metro. Y hoy tenemos a Florencio Randazzo. Así que los esperamos a todos en Actualidad Política TV por Canal Metro. Martín, un gran abrazo. El próximo domingo a las 11 de la mañana volvemos acá a Radio Cultura 97.9 para hacer Acá Estamos. Agradecemos a Cristian Lacerre por habernos operado tan bien en este primer programa acá en vivo en 97.9. Que tengan muy buena semana. Chau.
Dice basta ya, que cuando hablas de guerra dice basta ya, que cuando hablas de hambre dice basta ya, porque nada de eso te puede elevar, porque nada de eso te puede elevar, porque nada de eso te puede elevar, porque nada de eso te puede elevar.